Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.
Arratsaldeon, el sector público movilizado de nuevo en Euskadi a mes y medio de las elecciones. Los sindicatos han convocado para hoy la que es su tercera huelga en 6 meses contra la privatización de los servicios públicos, los altos niveles de temporalidad y la pérdida de poder adquisitivo de su personal. Han salido a la calle en las 3 capitales y hablan de un seguimiento mayoritario, mayor incluso que el de la última convocatoria. Natalia Serrano, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, aquí en la manifestación central de Bilbao que acaba de terminar, los sindicatos en la LAB Comisiones, Steilas y SK han puesto cifras y voz a la huelga en el sector público. Motivos para esta tercera huelga: una temporalidad, dicen, del 44%, unos salarios que han perdido un 8% de poder adquisitivo en 2 años. Y cifras, seguimiento mayoritario, aseguran, mayor que la pasada huelga de diciembre. Destacaba Igor Izaguirre, del mayoritario ELA, 60% de media en educación.
El seguimiento ha sido muy amplio. En algunos sectores hemos mejorado los datos del 19 de diciembre. En educación el seguimiento ha sido del 65%, en agroescolar del 75% y en cocina y limpieza por encima del 60%.
Con estas cifras aseguran el seguimiento de los trabajadores a su convocatoria ha sido mayoritario, por lo que instan al Gobierno vasco e instituciones a negociar, si no, seguirán movilizándose.
El Gobierno al que apelan los sindicatos, escuchábamos directamente, insiste en que las principales reclamaciones de esta huelga están fuera de la realidad.
No aceptamos en ningún caso la acusación de privatización de servicios públicos que se está haciendo permanentemente contra este Gobierno. Tampoco aceptamos la denuncia de que se esté produciendo un deterioro en las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos y, por lo tanto, cuestiones que han sido argumentadas como razones para esta convocatoria de huelga que consideramos que no se ajustan a la realidad.
En Gasteiz, concentración esta mañana para condenar la última agresión machista en la ciudad. Un hombre que apuñaló a su pareja en una pierna y huyó de la vivienda en la madrugada de lunes. Sonia Hernando, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, toda la corporación ha salido a las 10 de la mañana a la calle para condenar esta grave agresión por la que un hombre está detenido, acusado de tentativa de homicidio a su pareja, que afortunadamente se está recuperando de las heridas. Maider Etxebarria, alcaldesa.
Ayer se cometió un delito grave contra una mujer, violencia machista. Afortunadamente, esta mujer ha resultado únicamente herida.
La alcaldesa, que ha recordado que la ciudad seguirá denunciando cada una de las agresiones y episodios de violencia de género, a pesar de que haya todavía personas que sigan negando esta realidad.
Y Vizcaya ha presentado ya su campaña de la renta, que empieza en un mes, Xavi Segovia.
Sí, la campaña de la renta de Vizcaya será del 10 de abril al 28 de junio y se hará vía digital, telefónica o presencial con cita previa. Todos los contribuyentes recibirán su borrador, que solo modificarán si no están de acuerdo. Como novedad, se podrá consultar las ganancias o pérdidas de los últimos 4 ejercicios a los 160.000 mutualistas que hasta el 78 cotizaron doblemente. Hacienda les va a recalcular de oficio su declaración y por primera vez la declaración de patrimonio y grandes fortunas se hará conjuntamente.
Titulares del deporte, César Pérez Gazola, Arratsaldeon.
Gracias, don María. Hoy tenemos Champions en 2 nuevos partidos de vuelta de los octavos de final. Barça-Napoli, la idea empataron a 1. En otro encuentro de este martes, el Arsenal de Mikel Arteta va a intentar remontar ante el Porto para meterse en cuartos. Juegan en Londres y en baloncesto. Este martes juega GBC, los donostiarras. El equipo de Mikel Odriozola visita la pista líder, el Coruña, en Riazor, desde las 8:30 de la tarde. Se miden a un equipo que ha demostrado ser de largo el mejor conjunto de la categoría de la Liga Leb Oro.
Actualizamos la previsión del tiempo con Euskalmet, Miriam Ruiz, Arratsaldeon.
Caixo, Arratsaldeon. Después de Nacris, durante las próximas horas la nubosidad continuará rompiéndose y durante la tarde tendremos un ambiente bastante agradable, con amplios claros y temperaturas suaves. Las máximas hoy rondarán los 14-15 grados y en zonas próximas a la costa serán un poquito más altas. Por lo tanto, ambiente luminoso y templado por la tarde, y esta mejoría tendrá continuidad mañana. El miércoles va a ser una jornada completamente primaveral, con ambiente frío a primeras horas, pero con temperaturas máximas más muy templadas.
A esta hora tenemos 16 grados en Bilbao, 14 en Bayona, 13 en Donostia, 12 grados en Pamplona y 11 en Gasteiz. Recuerden además que seguimos con mareas vivas hasta mañana. Esta madrugada con la pleamar se han producido desbordamientos puntuales, aunque no han generado tantos problemas como ayer. En carreteras, precaución en la Nacional 1 en Idiazábal, un camión averiado ocupa parte de la calzada en sentido Vitoria-Gasteiz. La Ertzaintza se encuentra ya en el lugar y se espera que la grúa llegue en cualquier momento. Además, esta mañana hemos sabido que un hombre de 64 años ha fallecido tras haber sido atropellado la semana pasada en Vitoria. El accidente tuvo lugar la noche del lunes en la calle Coronación. El hombre fue ingresado en el hospital de Txagorritxu, donde, como decimos, finalmente ha fallecido. Cerramos así portada de este informativo en formato reducido, que en cumplimiento de los servicios mínimos decretados por el Gobierno vasco con motivo de la huelga en el sector público, Jaione Menjón y Maitane Bujedo están en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación.
Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
Tercera huelga en la función pública este curso. Los sindicatos mantienen su pulso con el Gobierno a mes y medio de las elecciones, reclamándole que reduzca la temporalidad, que mejore las condiciones de trabajo de sus profesionales y que acuerde mecanismos para fijar desde aquí los sueldos del personal público. Natalia Serrano, con estas reivindicaciones han salido hoy de nuevo a la calle con un seguimiento, dicen, mayor que en la anterior movilización. Arratsaldeon.
Sí, y con una manifestación central en Bilbao, desde el Ayuntamiento a la sede del Gobierno vasco. Aquí un acto final en el que Irati Tobar de Lab decía:
los últimos convenios firmados con la representación de las trabajadoras son del 2010 o incluso anteriores en muchos sectores. Llevamos más de una década sin renovar nuestros convenios colectivos o acuerdos reguladores.
También han dicho al Gobierno vasco y a las instituciones que se equivocaron al pronosticar un bajo seguimiento en esta huelga. ELA, LAB, Comisiones, SK y Steilas hablan de seguimiento mayoritario del 60% de media en educación, mayoritario también dicen en el resto de sectores como Administración General, medios de comunicación como este, ITV y transporte público. Denuncian, como ya han denunciado en tribunales, los servicios mínimos en Osakidecha, que dicen han impedido a miles de trabajadores poder secundar esta tercera huelga en lo que vamos de curso. Seguirán con estas movilizaciones porque, decía Igor Eizaguirre, ELA, los motivos continúan después de tres jornadas de huelga.
No se puede decir, por un lado, que apuestan por los servicios públicos y que tengamos la tasa de temporalidad más alta de toda Europa. Que hoy la pérdida de poder adquisitivo haya sido de más del 20% en la última década. Que llevamos más de 10 años sin renovar los convenios.
Y aseguran que les parece incomprensible que ningún responsable de ninguna institución, después de tres jornadas de huelga en este curso, se haya puesto en contacto con ellos.
Como en toda huelga que afecta a los servicios mínimos esenciales, se han decretado esos servicios mínimos, lo que no ha impedido que, sobre todo a primera hora y en el transporte, se produjeran problemas puntuales para seguir algunas rutinas. Laida Basurto.
Arratsaldeon, a primera hora de la mañana, las mayores afecciones se han dejado notar en el transporte público.
Vengo de Basauri, más de media hora.
Cojo el topo a las 8:30 en Incharrondo y al estar tan lleno te cogeré a las 9:15.
Los servicios mínimos en el transporte han sido del 30% y, como siempre, ha habido despistados en esta nueva jornada de huelga.
Llevamos 20 minutos esperando el autobús aquí y no pasa, no sé por qué.
Ha venido más lleno que últimamente. He pensado que iba a ir con normalidad todo.
Tampoco ha sido un día normal en los centros educativos públicos, con un profesor asegurado, eso sí, en cada etapa de infantil y primaria, pero sin servicio de comedor en muchos centros.
Hoy no tienen comedor, entonces nos los tenemos que llevar a casa a la hora de comer.
Jangelarik ez, aitonari eskatu diogu laguntza, ta listo, molatu gara.
Tengo respaldo, no puedo apoyar la huelga y dejar la niña en casa, pero si no, lo haría.
En los hospitales, los servicios mínimos se han establecido como un festivo. A las puertas del Hospital de Cruces no ha habido quejas.
Muy bien, sin ningún problema y rápido.
Sí, incluso más rápido que la última vez.
Las emergencias, los procesos de diálisis o los tratamientos oncológicos predeterminados se han atendido todos. La atención ha sido del 100% en esos casos.
Porque además hoy empiezo un tratamiento de cáncer, o sea que no puede fallarme nada. No lo barajo esa opción.
En los ambulatorios como en el de Deusto sí que hemos escuchado quejas.
Pero he venido de Laredo pues expresamente a hacerme unas placas aquí para luego ir al hospital, a maxilofacial. Y nada, vengo y que solo los urgentes.
Los servicios mínimos en los centros de salud están siendo como un sábado, lo mismo que en prisiones. Los bomberos están trabajando como un día festivo.
Los sindicatos satisfechos con la movilización de hoy, pero también el Gobierno ha hecho su valoración, considera que las razones que se esgrimen para esta huelga no se ajustan a la realidad y no a Iglesia.
Sí, el Gobierno vasco respeta el derecho a huelga, pero considera que no hay motivos para ella, al igual que para las dos anteriores de octubre y diciembre. El Ejecutivo no comparte ni acepta los argumentos de los sindicatos. Bien, Zupiria, portavoz.
No aceptamos en ningún caso la acusación de privatización de servicios públicos que se está haciendo permanentemente contra este gobierno. Tampoco aceptamos la denuncia de que se esté produciendo un deterioro en las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos y, por lo tanto, cuestiones que han sido argumentadas como razones para esta convocatoria de huelga que consideramos que no se ajustan a la realidad.
Y ponía en valor los esfuerzos del Gobierno vasco, decía, para bajar la temporalidad del 8%. Ante las acusaciones de que los servicios mínimos decretados son excesivos, Zupiria los ha defendido y ha subrayado que se deciden con un triple objetivo: garantizar el derecho a huelga de las plantillas, también el derecho a trabajar y el derecho de respetar las prestaciones esenciales de la ciudadanía. De un momento a otro, el Departamento de Gobernanza Pública dará a conocer las cifras de seguimiento de esta huelga por sectores. Por ahora conocemos el de la plantilla de Osakidetza. En el turno de mañana ha secundado la huelga el 4,6% de la plantilla, según el Gobierno vasco, con poca diferencia de seguimiento entre territorios, pero ligeramente más elevado en Araba.
En Gasteiz, concentración esta mañana para condenar la última agresión machista en la capital. Un hombre que apuñaló en la pierna a su pareja la madrugada del lunes y la dejó herida en su vivienda. El consistorio lo calificaba ayer de intento de asesinato. Hoy se ha concentrado con la alcaldesa a la cabeza, Sonia Hernando.
Toda la corporación se ha concentrado, sí, tras la pancarta en la que Vitoria-Gasteiz se declara firme contra las agresiones machistas. La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha lamentado que incluso tras sucesos como los de ayer en un domicilio de Lakuarriaga haya personas que sigan negando esta violencia. Por eso el ayuntamiento, ha dicho, va a estar en primera línea de la denuncia social.
Desde el ayuntamiento mostrar nuestro más absoluto rechazo y condena ante el acto que tuvo lugar ayer en el barrio de Lakuarriaga. Hay todavía personas que niegan la realidad, así que seguiremos luchando desde el ayuntamiento para luchar contra esta lacra que es la violencia machista.
Ayuntamiento que ha puesto a disposición de la víctima los medios que necesite. Ha sido dada de alta en el hospital después de atenderla de la herida con arma blanca en un muslo. El hombre, su pareja, de 31 años, permanece detenido acusado de tentativa de homicidio.
Vizcaya ha presentado ya la campaña de la renta 2023, que va a empezar el próximo 10 de abril. Todos los contribuyentes que deban presentarla la van a recibir confeccionada en casa y tendrán que confirmarla o modificarla en su caso. El 80% lo hace ya a través de la aplicación, aunque hay tres vías. Este año, además, se va a revisar de oficio las declaraciones de los mutualistas jubilados que cotizaron de más. Xavi Segovia.
Los vizcaínos tendrán 2 meses y medio para presentar la declaración de la renta del ejercicio 2023 entre el 10 de abril y el 28 de junio. Todos los contribuyentes recibirán un borrador en su casa y la clave de acceso. Salvo que indiquen lo contrario, el resultado de ese borrador se dará por bueno. Los que hayan ingresado por trabajo menos de 14.000 euros quedarán exentos de hacer esta declaración. Para este trámite anual del contribuyente se habilitarán tres vías: el digital, con el que el año pasado se realizaron 80% de las declaraciones; el telefónico, a través del 94-608 8300 y finalmente el presencial, para lo que habrá que pedir cita previa en vizcaya.eu para acudir a alguna de las 12 oficinas habilitadas con más de 300 agentes. Una de las novedades de este año es que Hacienda de Vizcaya actuará de oficio para recalcular las declaraciones de los 160.000 mutualistas que cotizaron doblemente hasta el 31 de diciembre del 78 en lo relativo a los últimos 4 años que no han quedado prescritos. Itxaso Berrojalbiz, diputada de Hacienda.
Actualmente ya hemos superado los 54.000 reclamaciones de los últimos 4 ejercicios, es decir, los ejercicios que no están prescritos. A las y los contribuyentes que vamos a modificar en la campaña de renta su pensión de oficio son los y las 160.000 cotizantes que nos ha enviado la Seguridad Social.
Por primera vez, las declaraciones de patrimonio y el impuesto de grandes fortunas se realizarán de forma conjunta con una única declaración.
Las mareas vivas han vuelto a poner en alerta hoy a los vecinos de Erandio, que ayer vivieron momentos de tensión cuando la ría volvió a desbordarse anegando locales y garajes. Hoy, con la primera pleamar de madrugada, la ría se ha salido de su cauce, pero la situación no ha sido ni parecida a la de ayer. Hasta mañana se mantiene esa previsión, Ander López Lerena.
6 menos 20 minutos de la mañana, la primera pleamar y de nuevo la ría volvía a tragarse parte de la carretera, la Vizcaya 711 a la altura de Erandio. Arquetas levantadas y la calle Ovieta dividida en dos por el agua que ha vuelto a rebosar a la altura del muelle, hoy eso sí, sin causar tantos daños por la previsión de los vecinos que han colocado sacos de arena y muros y por una marea viva, pero no tan grande como la de ayer.
Sí, ayer hubo más marea, aunque hoy daba más marea, pero hay menos temporal, entonces el agua entra menos.
Mi familia tiene un bar aquí en el pueblo y la verdad que hoy, comparado con ayer de agua, nada.
Inundaciones que se han convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos desde que comenzaron las obras en la zona del muelle. Aseguran que ahora, con cada episodio de mareas vivas, la ría se sale del cauce.
Pero sí que sigue entrando por la zona de obra, donde han quitado todo el petril para acometer las obras y han bajado la cota de nivel de altura del suelo. Y ahí se inundan todos los garajes, todos los coches para tirar, y aquí la Diputación y el Ayuntamiento de Erandio lo niega de que entre por aquí el agua. Y ahí está la prueba, que se ve que entra por ahí.
Pero no hay mal que por bien no venga. Algunos aprovechaban el río improvisado para jugar antes de ir al colegio.
Y hoy a las 5 de la mañana nos hemos levantado para venir a verlo. Hemos hecho barquitos de papel para que tiraran la ría, pero mira.
Sí, muchos barquitos con papel. Los he tirado y han navegado.
Erandio se recupera del susto de ayer y mira ya la siguiente pleamar, que será hoy pasadas las 6 de la tarde.
Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el decreto para nombrar a Marisol Garmendia nueva delegada del Gobierno Central en Euskadi. La hasta ahora teniente de alcalde del Ayuntamiento de Donostia ha cesado ya en ese cargo en un pleno esta misma mañana. El actual delegado, Denis Itxaso, que lo deja para concurrir a las próximas elecciones al Parlamento Vasco, se ha despedido también en el que ha sido su último acto público, Fermín Alberdi.
Denis Itxaso pasa el relevo a Marisol Garmendia, confiado en que seguirá transformando la imagen de la delegación del Gobierno.
Decir que la delegación del Gobierno nunca más volverá a ser el búnker que fue. La delegación del Gobierno es una institución vasca más y que habla euskera. Una nueva forma de estar en la sociedad vasca que, estoy convencido, Marisol Garmendia no solamente mantendrá, sino que fortalecerá.
En el Ayuntamiento, Pepe, el Carrequín, los socialistas donostierras y el alcalde Eneko Goia han dado un emocionado adiós a Marisol Garmendia.
Desearte lo mejor, te va a tocar trabajar desde otra posición, pero estoy seguro de que en aquellas cosas que la ciudad pues comparte con la delegación vamos a tener una aliada. Así que muchísima suerte en tu nueva responsabilidad y muchísima suerte sobre todo en la vida. Eskerrik asko.
En su último pleno en San Sebastián, Marisol Garmendia ha defendido una vez más sus ideales, Donostia y el acuerdo entre vascos diferentes.
Y necesitamos esta ciudad y esta sociedad necesita puentes de diálogo, de entendimiento y de convivencia democrática entre diferentes. Mila mila esker guztioi y seguiré defendiendo beti beti Donostia.
Esa la despedida de Marisol Garmendia, que será la nueva delegada del Gobierno Central en Euskadi. En Madrid hoy pleno en el Senado en el que el Partido Popular abandera la creación de una comisión de investigación sobre los contratos públicos firmados en pandemia con la mediación de Koldo García. El Partido Popular votará en contra de una comisión similar en el Congreso, pero sacará adelante esta con su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Y Sarobaza.
Sí, este mediodía se aprueba la comisión de investigación sobre el caso Koldo impulsada por el Partido Popular en el Senado, Cámara donde los populares tienen mayoría absoluta. El PSOE también votará a favor de esta comisión. Una vez se dé luz verde a la creación, se deberá decidir quién comparecerá en los trabajos de investigación. El PP aún no ha confirmado ningún nombre concreto, pero no se descarta a llamar a comparecer incluso al presidente Pedro Sánchez. Recordemos aún así que los populares no han apoyado la creación de la comisión sobre el caso Koldo en el Congreso. Feijóo en Onda Cero.
Cuando la presidencia del Congreso está sometida a esa investigación, comprenderá usted que no creo que esa Cámara sea la Cámara adecuada para investigar algo cuya presidencia está sometida a la propia investigación.
El caso Koldo llega hoy por partida doble al Senado. Esta tarde Sánchez responderá a las preguntas de los grupos en la sesión del control de la Cámara Alta. Sánchez no acudía al Senado desde el 16 de mayo, desde hace 10 meses.
Hoy las miradas están también puestas en la presidenta madrileña, en Díaz Ayuso, después de que el diario.es haya publicado esta mañana que la Fiscalía ha denunciado a su actual pareja por defraudar a Hacienda. Según el informe de la agencia tributaria, habría presentado facturas falsas y usado empresas pantalla para ahorrarse más de 350.000 euros en impuestos. Y Saro, ella dice que esta es una más de los que quieren atacarla.
Sí, la Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por defraudar a Hacienda más de 350.000 euros durante la pandemia, entre 2020 y 2021. La Fiscalía ha denunciado a González Amador por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental por evitar pagar impuestos supuestamente mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla o empresas fantasma. Las sociedades investigadas por la Fiscalía son dos, ambas propiedad de la pareja de Ayuso, pero también se investiga otras cuatro personas acusadas de emitir facturas a las empresas de González Amador. La presidenta madrileña ya ha salido a defenderse, dice estar acostumbrada a acusaciones como estas, niega cualquier tipo de trama y acusa a Moncloa de airear estas informaciones.
Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo. Y en todo caso, esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
Pero desde el PSOE piden explicaciones a la presidenta, ministra portavoz Pilar Alegría.
Es muy grave. Por tanto, creo que es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta.
Los grupos del bloque de investidura piden que se investiguen todos los casos de corrupción, este, pero también otros como el caso Koldo.
En el Congreso, la Junta de Portavoces ha agendado también ya para el jueves la votación definitiva sobre la ley de amnistía tras el acuerdo firmado la semana pasada por el PSOE, Esquerra y Junts, que garantiza que esta vez sí saldrá adelante. En el plano internacional sobre la situación en Gaza, esta mañana ha partido de Chipre el Open Arms con 200 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria a bordo. Se espera que llegue dentro de 2 días a la franja, mientras los bombardeos israelíes continúan. Y nuestro corresponsal Miquel Ayestarán ha conseguido hablar con uno de los portavoces de Hamas, que le ha explicado las razones por las que no ha sido posible llegar a un alto al fuego. Miquel, arrachaldeón.
Arrachaldeón. Gaza vive su ramadán más triste. Israel y Hamas no han llegado a un acuerdo de alto el fuego y la guerra sigue. Hablamos con el doctor Bassem Naim, responsable de Relaciones Internacionales de Hamas y exministro islamista. Dice que Israel solo busca un alto el fuego temporal para relanzar los ataques una vez liberados los rehenes y que por eso Hamas solo puede aceptar un alto el fuego permanente. No hay acuerdo y Gaza está al borde de la hambruna. Los camiones entran con cuentagotas y ahora se prueba un corredor marítimo para la ayuda. El doctor Naim da la bienvenida a todo tipo de ayuda, por tierra, mar y aire, porque Israel mata a los palestinos con bombas o de hambre. Los responsables de Hamas en el exterior tienen su base en Doha. Así ven la operación del 7 de octubre contra Israel. Nos dice que desde el punto de vista estratégico es una victoria para los palestinos porque demostraron que se puede vencer a un superejército como el de Israel. 5 meses y 30.000 muertos después mantienen la confianza. Afirma que Hamas sigue fuerte, que controla el terreno y mantiene la lucha. Por eso los israelíes tienen heridos y muertos cada día. El acuerdo de tregua parece lejano y la operación militar sobre Rafah cada vez más cercana.
Noticia también de las últimas horas sobre el futuro político de Córcega. El gobierno francés ha alcanzado un acuerdo con los representantes políticos de la isla acerca de cómo será su futura autonomía. El ministro de Interior ha dicho que respetará los límites anunciados por Macron. Nos vamos a París, corresponsal Iñaki Esna, arrachaldeón.
Arrachaldeón, el acuerdo contempla que Córcega tenga capacidad legislativa y normativa propia, siempre respetando la ley francesa y asimismo capacidad para adaptar normas del Estado. El ministro del Interior, Darmanin, asegura que se respetan las líneas rojas. Por ejemplo, en el acuerdo se habla de la comunidad cultural corsa, no del pueblo corso, la cooficialidad del idioma queda descartada y también el estatuto de residente que reclaman en la isla, es decir, que los corsos tengan prioridad para poder acceder a ciertas propiedades. El presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, considera que el compromiso alcanzado es un paso decisivo. Ahora la Asamblea Corsa tendrá que ratificar el acuerdo, después Macron pondrá en marcha el proceso de revisión constitucional y por último serán los electores corsos quienes en una consulta decidan sobre el Estatuto de Autonomía.
Y la Comisión Europea recomendará a los Estados miembros que abran negociaciones de adhesión también con Bosnia-Herzegovina, anuncio de la presidenta de Ursula von der Leyen esta mañana en la Eurocámara.
That we will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina.
Es decir, que den el mismo paso que dieron en diciembre, decía von der Leyen, con Ucrania y con Moldavia. Bruselas está en plena apuesta por la apertura hacia los Balcanes occidentales. De hecho, con Albania y Macedonia del Norte, esas negociaciones están ya abiertas. De todas formas, con Ucrania, Moldavia y ahora con Bosnia y Herzegovina, el inicio del proceso se retrasará previsiblemente hasta pasadas las elecciones del Parlamento Europeo. Este 2024 se cumple medio siglo del comienzo de la andadura artística de Errobi, el primer grupo que cantó rock en euskara. Errobi fue un grupo vasco de folk y rock progresivo fundado en 1973 por Añedu Alde y Mikel Ducau. Se mantuvieron en activo hasta el 85, fecha en la que publicaron su último álbum, Agur Terdi, el quinto de su andadura. Tras ese disco se produjo un distanciamiento entre ambos músicos, pero en los últimos tiempos Dualde y Ducau han retomado esa relación y fruto de ello es un concierto especial para celebrar ese medio siglo. Será en el Palacio Euskalduna de Bilbao el próximo 4 de mayo. Las entradas, Juan Ramón Martí Arena, están ya a la venta.
Arratsa León, la música de Errobi ha formado parte de la banda sonora vital de decenas de miles de vascos de diversas generaciones. Tras años de distanciamiento, Michel Ducau y Ange Dualde han retomado su relación de manera natural, como dicen, y han decidido celebrar este concierto para recordar el medio siglo transcurrido desde que Errobi se puso en marcha. Dualde destaca que el concierto de homenaje de la banda Atzar Adi, a cargo de un grupo de músicos de Iparralde, fue el detonante de este concierto. Dice que son totalmente ajenos a este homenaje y que fue el origen del concierto de la Euskalduna, porque hace tiempo que gente de su entorno les pedía además que hicieran algo juntos. La base del concierto serán los dos primeros discos de Errobi, Errobi y Gure Lekukotasuna, combinado con otros éxitos.
Repertorioa eginen dugu, bueno, nahasmena izanen da gehiena lehen bi diskoen kantu ezagunena, biztanena, eta ametsaren bidearen kantua bera, ametsaren bidea. Hor saiatu gara borobiltzen, dena nahasten, eta bat eterdi bi horren inguruko iraupeneko kontzertu bat.
Zango da, zati itxo bat akustikoa.
Bai.
Gubiak bakarri gitarra akustiko batekin, hasi ginen bezala.
Ange Dualde se limitará a cantar porque tiene problemas de reuma en las manos. Ducau tocará la guitarra tras 10 años sin tomar en sus manos el instrumento y estarán acompañados de músicos que han tocado con Dualde durante los últimos años. El concierto tendrá lugar el 4 de mayo en el Palacio Euskalduna a partir de las 7 de la tarde y las entradas ya están a la venta en la web de Euskalduna a 30 euros.
Y vamos también con lo más destacado del deporte, César Pérez Gazola, Arratsaldeón de nuevo.
Gracias, don María. Pues sí, Pello Echeverría y José Javier Zabaleta van a jugar este sábado en el Abrit, el último partido antes de la final del Parejas del día 31, cita para la que ya están clasificados. Primera final para el delantero de Senoch, mientras que para el zaguero de Charren será la sexta. Zabaleta tiene ya en su haber cuatro chapelas del Parejas.
Sí, muy difícil, ¿no? Yo siempre digo que para mí en el deporte lo más difícil es el mantenerse ahí peleando con los mejores durante muchos años. Lo estoy haciendo y bueno, es mi objetivo.
Y en la final de la Winter Series femenina desde esta punta, Erika Mugartegui y Mayalina del Zabal se han llevado en Durango en el Ezcurdi el título ante Elena Barrenechea y Ari Lejardi. Mugartegui, la pelotaria de Marquina, repite chapela, ganó también el año pasado el Winter Series.
Dana txartu, baina bigarren inbuen ezagu 0-0 berri hasiko gada jau eta zigabe horren. Bai, ez gilele lehenko zetin behar legintzen egin hori itxe, baina dana mala, txapa, dana, eta orduan bigarren inja topautzen leku eta dana korra bat atenazena.
Baloncesto este martes se juega GBC, el equipo de Donostiarra visita la pista líder, visita Riazor para medirse al Coruña desde las 8:30 de esta tarde, se miden ante un equipo que ha demostrado ser de largo el mejor conjunto en la categoría de Liga Leporo. Mikel Durezuela es el técnico del Gipuzkoa Basket.
El partido va a ser un partido muy, muy duro, que si queremos competir allí tenemos que estar a un nivel muy, muy alto, no tenemos que permitirles a ellos que jueguen cómodos y tenemos que gestionar bien para parar algunas de sus fuentes de anotación y sobre todo las canastas fáciles.
Hoy a las 8:30 el partido del GBC va a intentar buscar lo complicado que es en ganar al líder de la categoría. Y hoy en fútbol tenemos Champions, dos nuevos partidos de vuelta de los octavos de final. Barça-Napoli, el ida empataron a 1. El partido se disputa hoy en Barcelona, en la ciudad de Condal, en el campo de Montjuïc. Y también el otro encuentro este martes, el Arsenal de Mikel Arteta va a intentar, María, remontar ante el Porto para meterse en cuarto de final. Juega el partido el Oporto y el Arsenal en Londres, en la capital inglesa.
Cerramos así esta crónica de Euskadi de formato reducido en cumplimiento de los servicios mínimos decretados con motivo de la huelga en el sector público. Gracias por elegir un día más Radio Euskadi y Radio Vitoria. Pueden seguir informados aquí a cada hora en punto. Y Aione Menjón y Maitane Bujedo han estado en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación. Besterik ez, bihar arte.